Seguimos con más Generación Futura en un programa dedicado enteramente, como hablaba Matías Leuco, al terrorismo y los 32 años de Hamás. Y entre otras cosas vamos a seguir hablando de esos temas. Pero está al aire, en vivo, el doctor Ariel Helblum, que es director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina. Hola Ariel, ¿me escucha? Matías Ortellado le habla.
Hola Matías, ¿cómo estás?
¿Cómo le va, Ariel? Para empezar el tema, cuéntenos, para la gente que por ahí no es de la comunidad, que no entiende mucho, ¿quién fue Simón Wiesenthal?
Simón Wiesenthal fue un sobreviviente de la Shoah, que a lo largo de la guerra le tocó transcurrirla en 7 campos de concentración diferentes. Y cuando la terminó en el campo de concentración de Mauthausen, liberado por los americanos, empezó a ayudarlos a juntar información sobre los criminales nazis durante la guerra. Él entendió que esta tenía que ser su tarea hacia el futuro. Él no podía volver a ser arquitecto, que era su profesión original, y dedicó el resto de su vida a juntar información y dársela a la justicia para lograr de que no menos de 1.100 criminales nazis y aliados hayan sido buscados, juzgados y eventualmente condenados. Nuestra organización, el Centro Simón Wiesenthal, inspirados en su tarea y con su especial pedido, es tratar de ser la organización que él le hubiese gustado que exista para que los nazis no asuman nunca el poder, denunciando cualquier tipo de discriminación, xenofobia, racismo desde lugares de gente que pretende tener poder, por supuesto antisemitismo y el terrorismo como nueva forma de llevar adelante todas estas cuestiones de las que estamos hablando. Ahí más o menos tienen en cuenta quién fue y qué hacemos nosotros.
La función del centro sería tomar como emblema homenaje a Simón Wiesenthal y seguir con el legado.
Exactamente, por pedido expreso de él.
¿Qué tal, Ariel? Lo saluda Matías Leuco. Hola, lo que Matías. Quisiera preguntarle es, ¿cómo es que esta organización toma en cuenta los parámetros para ver los lugares que son vulnerables a ser lo que diríamos un caldo de cultivo para el antisemitismo? ¿Dónde pueden surgir estos focos?
Bueno, no es una pregunta sencilla. La realidad es que, en primer término, el antisemitismo es un tipo de odio y todos los odios son relativamente irracionales. Es decir, no hay una explicación clara y concreta de por qué. Lo que pasa es que los niveles de odio, nosotros nos gusta comparar esto con las gotas de mercurio. Cuando la situación está normal y la temperatura es normal, son pequeñas, no manchan, no se expanden, pero cuando la situación política está caliente en determinados lugares, el odio es cada vez mayor y esto es como algo que invade todo. En los momentos en los cuales hay determinados procesos políticos donde cosas que suceden, alguien necesita echarle la culpa a otro, suelen aparecer no solamente el antisemitismo, sino todo tipo de búsqueda de un chivo expiatorio de alguien a quien poder enrostrar la determinada situación.
Entonces, si miráramos el ejemplo de lo que ocurre con Hamás en los determinados puntos donde mantienen sus actividades, estaríamos hablando de que la situación política incierta y, digamos, las situaciones que están en torno a los problemas humanísticos, la falta de alimentos, la falta de cuidados médicos, etcétera, pueden llevar a un odio antisemita.
En el caso de Hamás específicamente, Hamás es una organización antisemita por naturaleza. Es decir, su carta orgánica habla de la destrucción del Estado de Israel y de cualquier otro judío en cualquier lugar donde esté. Las escuelas que Hamás tiene hoy, soportadas por dinero de las Naciones Unidas y de los países a los que piden ayuda, enseñan directo odio al judío, sin importar si vive en Israel o en cualquier otro lugar. Con lo cual, en el caso de Hamás, no tenemos que ir a buscarle una excusa, sino que por naturaleza es una organización absolutamente antisemita.
Entonces, ¿cómo podríamos entender que una persona que no necesariamente se crió en una situación vulnerable dentro de la franja de Gaza pueda sentirse interpelado al punto de involucrarse en estos movimientos? Como hemos visto casos, más bien, sobre todo relacionados con el ISIS, de personas que vivían en Europa en una situación totalmente ajena a estos conflictos y que se vieron involucrados. Y hoy vemos que sobre todo movimientos como el BDS se emponderan con las banderas de Hamás y con movimientos similares para adherir a una causa que parece desde todos los puntos de vista abiertamente antisemita.
Bueno, creo que hay muchas razones dentro de todo esto y da como para una explicación bastante, bastante más compleja. Pero lo que uno tiene que pensar es lo siguiente, aquí se mezclan muchísimas situaciones. Se mezclan cuestiones en las cuales determinado discurso romántico que tiene que ver con defender a una persona vulnerable sin que conozca el 100% de lo que está sucediendo, mostrar la forma en que se vive hoy en la franja de Gaza y culpar a Israel de lo que sucede cuando la gente por lo general desconoce que hay una desconexión y que desde hace muchos años Israel no está en la franja de Gaza. Que el dinero utilizado por ayudas es reutilizado para cuestiones bélicas y no para cuestiones humanitarias. Tratar de llamar a reunir dinero para cuestiones humanitarias y reutilizarlo en otras cuestiones. Cosas que hasta ahora ni los que estábamos de este lado, ni el propio Israel se había dedicado a exponer frente al mundo. Recién hace 4 años Israel empieza a tener un Ministerio de Asuntos Estratégicos que utiliza y empieza a tratar de mostrar frente al mundo las conexiones entre los grupos que aparentemente salen a juntar dinero para cuestiones humanitarias, que en definitiva es dinero que va a parar a Hamás para ser utilizado de otra manera. Sin ir más lejos, nosotros hoy estamos frente a una campaña en la región en la cual no queremos que haya dinero para solventar nuevos actos de Roger Waters en la región, porque apoyar a Roger Waters es apoyar, entre otras cosas, a que parte de ese dinero vaya a parar en globos explosivos en Gaza, por ejemplo, en manos de Hamás. Recién en estos momentos existen informes oficiales donde se le muestra a los estados qué es lo que sucede con su dinero. Y esto es lo que ha logrado, entre otras cosas, de que Noruega y Suiza corten la ayuda a grupos que ellos creían que estaban dando ayuda humanitaria que no la es.
Ariel, disculpe, no sé si entendí bien, corríjame, ¿qué rol juega un artista internacional, usted nombró a Roger Waters, en todo esto?
Sí. Roger Waters es un activo participante del BDS y es una persona que juega un doble rol. Por un lado, tratar de ayudar de que determinados lugares junten dinero para este tipo de grupos y por el otro lado, boicotear a aquellos actores o artistas o músicos decidan dentro de una gira querer incluir algún espectáculo dentro del territorio de Israel, como sucedió, por ejemplo, con Lana del Rey. Lana del Rey no es una chica antisemita, sino que sencillamente armó una gira internacional, pero no soportó la presión en las redes sociales donde se la trataba de cómplice de un régimen genocida por ir a cantar a Israel.
Y yendo un poco más arriba, las potencias, ¿qué rol juegan en este movimiento a la hora de apoyar o no? Por ejemplo, países como Rusia, que Rusia se puso del lado de Hamás. Hoy por hoy, ¿cómo está esa situación?
Yo creo que es complejo también sostener que Rusia está del lado de Hamás, porque Rusia también juega. Yo creo que lo que Rusia quiere hacer, y esto es una opinión personal, Rusia lo que quiere hacer es ser el actor protagónico de la región, corriendo a los Estados Unidos, aprovechando las vacaciones que Estados Unidos se tomó durante la administración de Obama. Entonces, Rusia es interlocutor de Israel también, tiene un maravilloso diálogo directo Putin con Netanyahu, con lo cual eventualmente se ocupa de que haya un determinado equilibrio en la región, del cual ser el único ganador, digamos, a nivel política internacional.
Un doble juego, digamos.
Es decir, exactamente, es la cuestión de venir a ser la potencia hegemónica en un lugar, digamos, Einstein decía de que todo, de que el universo aborrece el vacío y que todo espacio tiende a ser ocupado. Entonces, si Estados Unidos se corrió de la, del protagonismo que venía teniendo en la región, le dejó un espacio para que Rusia lo ocupe.
Volviendo, Ariel, a esta cuestión del dinero que le es dado a la Franja de Gaza, digamos, a diferentes organizaciones que allí pertenecen y que terminan en manos de los terroristas. ¿Hay alguna cifra de cuál es, qué se podría haber hecho con todo el dinero que las Naciones Unidas y diferentes partícipes privados dieron a la Franja de Gaza? ¿Qué se podría haber hecho con todo ese dinero?
Existen estos informes, yo no los manejo ni soy muy malo para los números, pero está a disposición y con gusto yo se lo voy a hacer llegar a los productores para que ustedes lo puedan poner en la página o puedan comentar sobre esto durante el día de mañana. Pero hay informes oficiales claros y concretos.
Bueno, Ariel, muchísimas gracias. La verdad, agradecemos mucho la información, la entrevista y para difundir un poco el movimiento orden también. Así que muchas gracias.
A sus órdenes, cada vez que me necesiten, ahí voy a estar.
Ariel Hellblum, director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina.